buenos días. Un saludo esta madrugada festiva de Carlos Martín desde el control y de Ana Ventureira al micrófono en nombre de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. Todos los miércoles nos asomamos allá donde se encuentren para hablar de temas de actualidad e intentar informarles sobre las últimas novedades en torno al mundo de los ordenadores. Hoy nos acompaña el catedrático de Inteligencia Artificial y coordinador de este departamento en la UNED, José Miramira, para continuar buceando en las fronteras de la computación, serie que hoy nos lleva a analizar la implicación de las nuevas tecnologías en la sociedad del conocimiento. Le acompaña un experto que él nos presenta.
Hola, buenos días. Buenos días para los que se hayan despertado y buenas noches para los que todavía no se hayan acostado. Estamos en un nuevo programa del Departamento de Inteligencia Artificial y hoy tenemos con nosotros al profesor don Ernesto García Camarero. Aparte de ilustre matemático y de alguna forma pionero en la inteligencia artificial en España, en la actualidad es director del proyecto Aclama, encargado de la Biblioteca Digital del Ateneo de Madrid. Buenas noches, Ernesto, o buenos días.
Bueno, pues a estas horas, de todas maneras estoy encantado. Estuvimos ya el año pasado también cambiando las impresiones, que reencontramos nuestra vieja amistad, y estoy muy encantado de estar de nuevo con vosotros para tratar de este tema, de un poco la sociedad del conocimiento, etcétera, que me parece muy interesante.
Muy bien, pues como ya nos adelanta Ernesto, lo que queremos hablar hoy, bajo el título general de impacto de la computación y de la inteligencia artificial y de la robótica en el mundo actual, de alguna forma lo que está detrás es ese conocimiento, esa reflexión de naturaleza estratégica sobre qué pasa con la sociedad del conocimiento. ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Va a crear más paro? ¿Va a crear mejor calidad de vida? Ya sabéis que en los programas del departamento tenemos un edificio en el que nos movemos siempre para darle estructura a nuestras charlas, que le hemos llamado edificio del conocimiento, y que algunos días hemos hablado de máquinas físicas, otros días hemos hablado de estrategias de programación y otros días de modelos del nivel de conocimiento. Hoy vamos a intentar, siguiendo la sugerencia de Ernesto, hablar sobre una nueva capa, una nueva, la azotea de este edificio, que es donde se toman las decisiones estratégicas sobre cuáles son los criterios que deben seguirse para investigar en el mundo de la computación en general y en el de la inteligencia artificial. Ernesto, yo, aparte de cualquier cosa que tú quisieras decirnos, me gustaría que nos dijeras tu opinión sobre qué pasa con los elementos y cómo ha sido el proceso evolutivo de los sistemas productivos a la luz de la inteligencia artificial.
Bien, yo creo que este es un tema fundamental, ¿no?, que está en el núcleo profundo de las relaciones económicas y sociales del momento, porque hay tres factores que siempre se han dado, vamos, los economistas clásicos, desde Adam Smith y todos los economistas de este momento, luego también por el socialismo, por la socialdemocracia, etcétera. Todos los sistemas se han ido sucediendo, pero sin embargo han tomado tres elementos como esenciales en las relaciones económicas y en las relaciones productivas y en la propia producción, que son la tierra, el trabajo y el capital. Y eso parece que nadie lo discute. Entonces, el primer punto que yo quisiera plantear aquí es que sustituir esos tres elementos por otros tres que me parecen que son más adecuados, objetivamente más adecuados a la producción, que son la materia, la energía y la información o el conocimiento. Yo creo que estos tres, si sustituimos estos tres, los antiguos, por estos tres nuevos, muchos problemas los entendemos con más claridad. Por ejemplo, las famosas revoluciones industriales. La primera revolución industrial consistió en sustituir el trabajo humano, es decir, el trabajo, lo que aquí se llama por trabajo, sustituirlo por motores o máquinas que inyectan energía en los sistemas productivos. La segunda revolución industrial ha sido fundamentalmente la sustitución de la atención y el conocimiento que aportaban a los procesos productivos los artesanos y los obreros. Evidentemente, con el oficio se aporta un conocimiento en el elemento productivo. Y estamos ahora ya ante la tercera revolución industrial, como hablábamos con Mira antes de comenzar estas palabras, y esta tercera revolución industrial es justamente, se han superado esos aportes y estamos llegando a la sociedad de la automación, en donde los procesos de producción de bienes materiales cada vez son más automáticos, y entrando en donde la principal actividad humana será la producción de conocimiento en un sentido muy amplio, conocimiento no solamente científico, artístico, afectivo, etcétera. Y esa será la principal actividad. Evidentemente, esta sustitución de unos elementos en otros pues produce unos desajustes sociales importantes que podríamos, si te parece, ir analizando en...
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, hombre. El capital nunca va a desaparecer, en el sentido que detrás del conocimiento también va a estar el capital, pero yo coincido exactamente contigo en que la evolución primero se elimina, digamos, la necesidad de hacer fuerza física, después se eliminan tareas cognitivas de bajo nivel, manipulación, control, supervisión, etcétera, y ahora estamos en una época en la que lo que realmente vale es eso tan inmaterial a lo que llamamos información y todavía más inmaterial, más creativo, más abstracto, que es a lo que llamamos conocimiento. Y ahí yo he visto en algún momento, he tenido encima de la mesa un cristal de silicio semiconductor, he visto el aspecto grisáceo de aquella piedra y desde luego la reflexión de que con un poco de conocimiento, con un mucho de conocimiento, aquello se iba a convertir en cientos de obleas en las que iban a construirse miles de microprocesadores y que por consiguiente el factor de multiplicación en la transformación de una materia y una energía en conocimiento podía ser del orden de 100 millones... es lo que nos da una idea de lo acertado de tu reflexión, de decir que realmente donde está el tomate es el conocimiento. Tener fuerza es importante, tener energía es importante, pero sin conocimiento no hacemos nada, ¿no?
Yo estoy, en fin, esto es la opinión. Y en cuanto a lo que dices, es que el capital seguirá así. Hombre, obviamente, la idea es que yo no descarto ninguna de estas alternativas, sino que yo considero que la tierra, el trabajo y el capital no son elementos simples como para definir un sistema, sino son elementos compuestos de materia, energía e información. Es decir, el capital, hombre, el capital, la importancia del capital es evidente, porque el capital, ¿qué son? El capital es una especie de acumulador tanto de materia, de energía y de información o conocimiento, porque el capital, ¿qué hace? Que uno puede aplicar conocimiento en determinados lugares. El capital es, en definitiva, es un acumulador, y eso, ese acumulador no va a desaparecer. Luego, en alguna otra medida, el trabajo incluso físico humano tampoco va a desaparecer del todo, se va a atenuar notablemente, y eso es lo que notamos ya. Vemos los primeros indicios en ese paro estructural, que ya no son paros coyunturales como en antiguas épocas, pero no va a desaparecer tampoco. Y obviamente la tierra como soporte, diríamos, de la naturaleza, como soporte de la agricultura, por mucha tecnología que la metamos, la tierra también va a existir. Entonces, la sustitución es de que esos elementos no son los básicos, sino que hay otros más elementales, más primitivos, que sería como un sistema de axiomas, en donde los antiguos axiomas son deducibles de los nuevos que se proponen con esta nueva terna.
Yo quería un poco, para que intentar que nuestros oyentes, en ejemplos más cotidianos que se cruzan todos los días en la vida, todo el mundo ha oído hablar de un robot que es el robot central telefónica, que nos redirige a una determinada extensión, que interpreta un mensaje de voz, o la forma de pagar en un cajero, en un supermercado, etcétera. ¿Qué imagen te da a ti esta pequeña incursión de la llamada inteligencia artificial, pero que en realidad son procesos aparentemente sencillos en la vida cotidiana? ¿Cómo ves este...?
Hombre, son procesos aparentemente sencillos, pero si los que conocemos estos procesos, si uno los estudia en profundidad, no son tan triviales como parece. Es fácil la utilización de los robots o de las máquinas que podríamos decir que utilizan procedimientos de inteligencia artificial, precisamente porque si son inteligentes su uso también tiene que ser sencillo, pero son de gran complejidad. Pero lo que estamos hablando es fundamentalmente es el impacto de estas máquinas socialmente. Entonces, y ahí es donde viene a veces el temor, ¿no? Porque tú hablabas de los cajeros automáticos. Pues antes había en cualquier sucursal, había dos o tres ventanillas con los cajeros correspondientes. Ahora prácticamente han desaparecido los cajeros humanos, por así decir. Queda uno para, en fin, para emergencias. Y luego hay tres o cuatro o cinco máquinas que ya hacen de todo, pagan recibos, etcétera. Son cosas muy complejas. Y no solamente eso, sino que mantienen las cuentas tal y tal. Es una complejidad extraordinaria. Entonces, ¿qué pasa con la gente que sale despedida? Otro ejemplo sería lo que está poniéndose ahora en boga, que son las cajeras de los supermercados. evidentemente cualquiera de nosotros podemos pasar los productos por el lector, el sensor que lee los códigos de barra o lo que sea, y luego meter nuestra tarjeta de crédito y, bueno, sería una operación. ¿Qué ocurre con los, qué sé yo, con la carga de la gasolina también, que ahora nosotros metemos tal, tocamos los botones cuando queremos, pagamos? O sea, vemos que ese tipo de tareas están siendo desplazadas.
La pregunta un poco es si esto es bueno o malo, es decir, de forma sencilla, el que facilitemos estas labores mediante mecanismos, mediante robots hardware o robots software, ¿estamos de alguna forma creando o destruyendo o transformando el empleo? ¿Es bueno o malo socialmente lo que estamos haciendo?
Hombre, como todos los momentos de cambio, hay una situación un poco de crisis que la gente puede tener temores. Pero lo que es evidente que son movimientos de liberación de las personas. Y no quiere decir que la gente vaya a ir al paro, sino que ahora se abre un mundo absolutamente, además, de actividad infinita, que es la producción de conocimiento. Evidentemente, uno no puede decir de que la cajera que sale de un supermercado al día siguiente vaya a encontrar un empleo en la UNED para desarrollar programas de inteligencia artificial. Evidentemente hay un momento ahí de reajuste importante, pero el futuro, evidentemente, de producir conocimiento es por un lado es imparable y por otro lado además es inacabable, porque el conocimiento, por mucho que se sepa, siempre hay una capa inferior. Nosotros hemos visto la astronomía cada vez más lejana y la micrografía cada vez más pequeña, y miramos y siempre hay problemas y problemas de todo tipo. Es decir, el conocimiento es infinito. Entonces, la dificultad es momentánea. Pero yo creo que hay un elemento de tranquilizador. Lo que pasa que socialmente no es fácil de implementar, pero hay un hecho tranquilizador. Es el producto con la sociedad automatizada no decae, sino que se incrementa. Por lo tanto, hay bienes para todos. Entonces, ahí el problema que hay, ¿cuáles son los criterios de distribución de esos bienes? Es decir, si una sociedad automatizada decayera la producción, diríamos, catástrofe, ¿qué va a ser de nosotros? Pero si en una sociedad automatizada la producción se incrementa, como es lo que ocurre, entonces ese grado de temor de que me quedo sin trabajo, no es que me quede sin trabajo, es que me quedo sin recursos suficientes para supervivir. Yo creo que eso sería un problema de reajuste social. Y quedarse sin trabajo no, porque entonces, como hemos dicho antes, hay muchas otras actividades en las cuales se puede ver. Evidentemente, ¿cómo será la sociedad en una cuando, diríamos, la industria sea altamente automatizada, etcétera? Bueno, es muy difícil de ser.
Tiene que ser una sociedad más culta. Tiene que intentar, obviamente, competir y transformar la mano de obra, no en conseguir hacer las cosas más baratas, sino hacer cosas de un mayor nivel de complejidad y, sin embargo, estar preparado el profesional para llevarlo a cabo. Es decir, lo que propones de alguna forma es que esa sociedad del conocimiento destruye un tipo de empleo más rutinario, más de alguna forma aburrido, y pretende crear otro tipo de empleo más creativo, más imaginativo, más de alto nivel.
Y yo incluso diría, más que empleo, diría actividad, porque claro, hay lo que todavía no queda muy
actividad
claro.
Actividad remunerada.
Eso es un tema, habría que ver. Hay otros procedimientos sobre la remuneración que está también por ver. Ahora se habla de la renta negativa, de rentas básicas, etcétera. Es decir, que si la producción es muy alta, tendríamos una cierta parte de esa producción que podría facilitarse para sobrevivir. Y entonces, para los otros gastos, digamos, los vicios, cada uno que trabaja.
Que se los pague, para trabajar los pague. Para los vicios, pues
¿entiende?
Eso no está mal.
¿Entiende? Pero del producto global, una parte podría ser para que la gente permita sobrevivir. Y si la gente tiene ya la tranquilidad, la supervivencia, se puede organizar de otra manera en proyectos que sean de interés de las propias personas. Sí, sí. ¿Entiendes? Por ahí yo veo que es un camino que
hombre,
no hay que...
De hecho, la historia alguna lección nos ha dado, ¿no? Los grandes procesos creativos no han sido producidos por personas que estaban agobiadas por problemas muy básicos de supervivencia. Se han producido en castillos con tiempo para pensar, sin preocuparse de necesidades básicas. Y así nacen las ecuaciones de Maxwell, y así nace la simetría y el electromagnetismo y los grandes desarrollos. Si no, la creatividad tiene que estar un poco en el ocio.
Claro, exactamente.
Cuando el hombre está por supervivir, no se dedica.
Exactamente. Y el ejemplo clásico es el fundamental. Digamos, ¿dónde aparece, diríamos, la cultura moderna, la ciencia moderna? Aparece en Grecia. ¿Y quién la crea? La crean los ociosos. ¿Y en quién se apoya? Se apoyan a los esclavos. Afortunadamente ahora nuestros nuevos esclavos pueden ser la robótica, la inteligencia artificial, etcétera, que pueden producir los bienes necesarios para mantener a los ociosos, y estos ociosos se pueden ampliar de forma muy notable. Lo que hace falta es, y lo que hay que ver también, es que estos elementos son liberalizadores, porque si uno lo analiza, a nadie le gusta hacer trabajos tediosos y tal, lo hace y además reivindica hacerlo porque eso le permite sobrevivir. Pero, o sea, que estos movimientos son además movimientos de libertad de las personas. La cajera que está allí 8 horas pasando papelín, pues si ella la libera, se va a poner contenta. Lo que no se pone contenta es que liberarla quiere decir que se quede sin la supervivencia asegurada.
Eso ya no. De hecho, solamente en épocas de abundancia las especies han podido ir evolucionando hacia zonas más creativas, más de ocio, porque ya no tenían que preocuparse para comer. Eso no estaría mal. O sea, estamos lanzando un mensaje interesante, y es que la sociedad del conocimiento va a dar lugar a que existan jamones de jabugo colgados por todas las calles y que podamos dedicar.
No hace falta tampoco exagerar, pero obviamente es un incremento de diríamos de la libertad, y además en el momento que hay libertad también eso que hablábamos al principio de la azotea de esta casa, ¿no?, de criterios de investigación, pues ahí los criterios de investigación lo haríamos todos, porque ahora muchas veces acatamos ciertas líneas de investigación precisamente porque tenemos que sobrevivir. Si no tuviéramos la obligación de sobrevivir porque lo tuviéramos cubiertos, no íbamos a estar ociosos en el sentido de la creatividad. Íbamos a poder elegir cuáles son los problemas que nos
interesan realmente.
Incluso cuáles son los problemas objetivamente, porque todos nosotros queremos resolver problemas que objetivamente son interesantes. No vamos a resolver el problema del sexo de los ángeles y cosas de estas, que es justamente el producto de lo contrario. En el momento que haya libertad, la gente va a buscar resolución de problemas que sean problemas más reales, etcétera.
Sí. Bueno, yo quería comentarte una cosa, y es que, si te das cuenta, nos estamos metiendo de lleno en lo que, bueno, pues yo creo que mucha gente ya lo conoce, porque sale en los medios de comunicación todos los días, eso que hemos llamado la sociedad del conocimiento y de la información, de que la gente lo tiene asociado a que hay muchos robots, a que todo el mundo tiene internet, a que puede poner un mail desde un teléfono móvil mientras se está duchando, y que a la vez puede hacer vídeo, o ver cine, o ver lo que sea, ¿no?, o bajarse música y tal. Esa es la imagen un poco instrumentalista de lo que la gente entiende por sociedad del conocimiento. Pero yo me consta, porque tenemos cierta complicidad histórica tú y yo, que nosotros pensamos que va un poco más allá, que lo que estamos diciendo es que frente a la materia y a la energía, que era lo que se transformaba, lo que se almacenaba y lo que se creaba, lo que se destruía, lo que se transformaba y tal, lo que nosotros estamos diciendo ahora, que entramos en una época en que el saber es el objeto formal de la ciencia y la ingeniería, por decirlo, en fin, a estas horas no queremos decir palabrotas muy fuertes, cargadas, pero un poco es eso, que ahora el conocer, que es pura forma, que es una creatividad de la mente humana, que es un proceso de abstracción independientemente de un soporte, que necesita a la materia y a la energía para tomar cuerpo, pero que es algo esencialmente desatornillable de la materia y la energía, se ha convertido en el objeto formal de la nueva sociedad. ¿Cuál es tu opinión sobre esto?
Bueno, yo creo que esto es evidentemente hacia donde la sociedad está llegando, porque a pesar de que algunos poderes sean los que deciden la línea de investigación, como hablábamos antes, el Internet se pensó precisamente para la defensa estratégica de Estados Unidos durante la Guerra Fría. Pensaban que si los Estados Mayores centrales se destruían, desaparecía la defensa. Entonces se abre Internet precisamente, pero esa solución luego sirve para otras muchas aplicaciones. Entonces, las aplicaciones fundamentales, digamos, de la nueva tecnología, de las tecnologías del conocimiento, incluso de la creación de conocimiento, que cada día hay más gente trabajando en conocimiento. Antes hablábamos de los griegos, pero ¿cuántos griegos se dedicaban a pensar? Eran unas docenas de griegos.
Pero eran muy buenos, Ernesto, eran muy buenos pensando.
Pero ahora también hay gente muy buena, y hay mucha gente buena que a veces no utiliza su inteligencia porque está preocupada por sobrevivir en lugar de pensar. Entonces, eso es lo que habría que ver.
La escala de valores de la sociedad no potencia la búsqueda.
Claro,
de...
y entonces yo lo que digo es que ahora hay mucho conocimiento que se puede crear o que se está creando, pero también hay unas fuerzas que impiden a veces que ese conocimiento se difunda y se utilice.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Esas fuerzas al final son las que deciden que lo que es importante para el investigador no es importante para la investigación. Y al revés, y nos guían y nos dan los grandes temas para los cuales hay financiación. Claro. Es que no podemos dejar de vivir también fuera de una sociedad sin financiación. Sin proyectos y sin líneas de los gobiernos y las instituciones.
Es evidente. Pero ahora tenemos unas herramientas que podemos luchar porque se utilicen eficientemente. Una de ellas es la difusión universal del conocimiento. Que esto, entre otras cosas, era uno de los principios que yo creo que ya la UNESCO y además la ALA, que es la American Library Association, era uno de los principios que tenían. Era un primer principio. Esto era para información bibliográfica inicialmente. El primer principio era el control universal de las publicaciones, para saber qué se publica y poder acceder a ellas. Y el segundo nivel es la difusión universal de las publicaciones, es decir, tener capacidad de que todas las publicaciones puedan circular. Y estos principios son mucho antes de esta tecnología eficiente que tenemos ahora, porque entonces se planteaba era el préstamo interbibliotecario, es decir, que cualquier biblioteca del mundo pudiera pedir a otra biblioteca que le mandara un libro por paquete postal, imagínate. En cambio ahora eso es absolutamente facilísimo. Y este punto, que parece tan trivial, es esencial, la difusión universal del conocimiento. Y esta difusión universal del conocimiento, bueno, a mí me interesa muchísimo, y esto es una de las razones por las que estoy trabajando en la biblioteca digital. Porque claro, la biblioteca digital, ¿qué es lo que hace? Poner todas las publicaciones al servicio de todo el mundo, en cualquier lugar que esté. Y además ahora, precisamente con las redes, es fácil acceder a través de Internet. Entonces, yo creo que esto es fundamental. Pero ya no solamente las publicaciones bibliográficas. Ahí pueden entrar en este conocimiento el software, por ejemplo. Que es todo lo que he hablado
también.
Todo
el movimiento de software libre.
De software libre es esto, que todo el software está ahí disponible y la gente puede acceder a él tranquilamente y lo puede modificar y lo pone a su vez. Entonces, todo este movimiento es importante. Y luego el movimiento, digamos, los movimientos restrictivos, como son los movimientos de los copyright malentendidos, ¿no? Porque yo creo que tiene que haber un copyright, pero un copyright cooperativo, no un copyright que impide precisamente la difusión de la cultura. Y yo creo que ahí es una cuestión que ya ahí entramos en la cuestión ciudadana. A lo mejor ya esto no tiene mucho que ver con la tecnología, pero tenemos que luchar en que esta difusión sea eficaz, porque ahora tenemos las herramientas para que se hagan eficaz.
Lo que pasa es que de alguna forma hemos bajado de la capa estratégica sobre criterios y implicaciones de las cosas que hacemos
al sótano.
Al sótano, sí. Y al sótano en dos sentidos, en el sentido de donde están los cimientos del edificio. Fíjate, yo estaba pensando, claro, en el caso del software es más fácil, no es que sea trivial, pero es más fácil hacer software libre, compartido, ubicuo, distribuido, incremental, cooperativo, etcétera, etcétera. El problema del conocimiento es que de lo que es software alguien sabe algo, conocimiento apenas sabemos lo que es. Es pura forma, es estructura relacional, no hay formatos. No hay mecanismos de representación eficientes. Lo que se representa son los modelos formales que subyacen al conocimiento. Pero el conocimiento es muy difícil de estructurar. Y si no se estructura, si no se ordena, si no se sistematiza, no hay arquitectura para el conocimiento.
¿Cómo que no? El conocimiento tiene...
El
conocimiento tiene un soporte fundamental que es el lenguaje, que además conoce todo el mundo. Y además es el elemento más democrático que conocemos. El lenguaje es una cosa que se crea, digamos, nadie crea los lenguajes, es una cosa que se crea democráticamente. Y además es el soporte del conocimiento. Y además todo conocimiento es cooperativo. Lo que pasa es que ahora quieren, una de las cuestiones que yo te había planteado era, el conocimiento es una mercancía, no puede ser una mercancía el conocimiento. El conocimiento siempre es cooperativo, es de difusión universal. ¿Cómo aprende uno cosas? Ya no digo las máquinas, ¿uno cómo aprende? Aprende leyendo, aprende hablando con los colegas, aprende investigando, experimentando, etcétera. Y eso se puede transmitir a través del lenguaje. Y el lenguaje se puede usar a través de las redes informáticas. Yo creo que esto es importantísimo. Y ese conocimiento lo que nos quieren ahora es codificarlo en patentes, una cosa ya, qué sé yo, ahí atados, y nos quieren oprimir precisamente con este tipo de cosas. Y lo cual yo no quiero decir, Dios me libre, de que la gente que trabaja en todo esto no tenga incluso unas gratificaciones mayores que los demás. Obviamente sí. obviamente, yo con esto me meto, pero hay que buscar el justo medio, ¿no? Hay que buscar el justo medio. Lo que no puede ser es que por ejemplo, todos los problemas de los transgénicos, ¿no? Toda la agricultura transgénica. ¿Cómo es posible que luego un campesino en el altiplano peruano tenga que pagar una patente para usar una semilla del maíz que, en definitiva, es originario de allí? Eso es una cosa que, evidentemente, hay que poner coto a eso. Lo cual no quiere decir de que la gente que trabaja e investiga no tenga, incluso tenga mayores medios.
Bueno, yo la idea general que saco para los que a estas horas de la mañana están despiertos o todavía no se han dormido es que hemos hecho énfasis en una visión general de el mundo de la inteligencia artificial, el mundo de la informática, como decisiones sociales que no son ajenas al campo de la investigación. Es decir, que también tiene sentido que reflexionemos para qué sirve lo que hacemos, por qué criterios se decide lo que estamos haciendo. Después hemos recorrido intentando ver cuáles eran los elementos productivos a lo largo del tiempo, cómo las distintas revoluciones industriales han ido modificando lo que se entiende por elementos básicos, módulos básicos a partir de los cuales se construye una economía. El profesor Ernesto García Camarero nos ha hecho una distinción clara entre el paso de las ideas de tierra, trabajo y capital a las ideas de materia, energía y conocimiento. Nos hemos metido en esa etapa intermedia que en la vida cotidiana todo el mundo lo sabe, es que hay infinidad de procesos cognitivos, pero que son de naturaleza protocolaria, de medio nivel, en el que ya hay robots físicos o robots software que son capaces de automatizar y liberar, por consiguiente, al operador humano. Y hemos mencionado pues el tema de las centrales, el tema de los cajeros, etcétera, etcétera. Y finalmente hemos llegado al pozo sin fondo de qué quiere decir la sociedad del conocimiento. ¿Qué problemas tiene conceptuales? ¿Qué problemas técnicos tiene? Si el conocimiento es o no mercancía. Y yo me gustaría, para antes de decir adiós a nuestros oyentes, que Ernesto nos hicieras un breve resumen de cuál es tu visión actual sobre todo lo que hemos estado hablando sobre la producción de conocimiento. Una frase que quisieras que sirvieran como ese resumen, si es que eso es posible, y yo les digo ya con mucho gusto adiós a nuestros oyentes. Dime cuál es tu mensaje. ¿Qué quieres que digamos de esa sociedad del conocimiento que quede en la cabeza como optimismo de que no vamos a quitar puestos de trabajo, de que lo que vamos a hacer es reconvertir esos puestos? ¿Cuál es tu imagen?
Bueno, evidentemente es complicado un tema tan arduo como este decirlo ahí en una frase. Hombre, a mí me gustaría recordar que la historia de la humanidad es la historia del conocimiento, básicamente. O sea, que no es que estemos ahora entrando en un nuevo mundo, etcétera. La historia de la humanidad es la historia del conocimiento. Y el tema es que ese conocimiento, hasta épocas recientes, ha residido siempre en el cerebro humano. Y ahora estamos entrando en una época en que parte de ese conocimiento, sobre todo el conocimiento necesario para la producción de bienes materiales, está inclinándose en los procesos automáticos de creación de riqueza. Me refiero de riqueza material. Y evidentemente, esta sería una de las características importantes del conocimiento, en que hay procesos automáticos de creación de riqueza. Y decir automático, ¿qué es decir? Sin intervención directa del hombre. Lo cual, ¿qué tienen por un lado? Desaparece el trabajo, maravilloso, nadie quiere trabajar por trabajar, y nadie se niega a trabajar cuando es necesario, son los dos elementos fundamentales. Entonces, hoy podemos decir que es precisamente para ver cómo se implica esta sociedad de automación de la creación de riqueza en los procesos sociales y económicos, un poco lo que veíamos antes. Entonces, aquí lo que yo veo es que es necesario hacer una revisión del sistema económico. Es decir, el sistema económico que toma como pilares, como axiomas básicos, la tierra, el trabajo y el capital, lleva a algunas consecuencias que yo creo que serían mejor en otras cuestiones. Aquí hay que tener en cuenta los criterios de distribución económica, dado que la producción de una sociedad automatizada no decae, sino que se incrementa la cantidad de producto, pero eso trae problemas de distribución del producto, y terminaríamos que estamos en una situación en que se puede organizar la sociedad de una forma más eficiente para producir conocimiento. Yo no sé si con esto terminamos.
Pues muy bien, muchas gracias. Les esperamos en el próximo programa. Gracias por escucharnos y buenos días.
el impacto de la computación, de la inteligencia y la robótica en el mundo actual. Hoy hemos escuchado al catedrático de Inteligencia Artificial de la UNED, José Mira Mira, y a Ernesto García Camarero, matemático, director del proyecto Aclama, encargado de la Biblioteca Digital del Ateneo de Madrid. Se han referido a la implicación de las nuevas tecnologías en la sociedad del conocimiento, un tema que enmarcamos dentro de la serie dedicada a buscar las fronteras de la computación. Si usted lo quiere, nos encontramos la semana que viene a la misma hora, miércoles, a partir de las 6:30, hora peninsular. Hablaremos de la seguridad en los sistemas de información. No fallen y que disfruten lo que queda de este día de fiesta, que es mucho.